Stand with me tonight to the letter of Paul to Titus and chapter 3. And I'm reading from verse 3.
Por favor, acompáñenme esta noche a la carta de Pablo a Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Voy a leer a partir del versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y leí esta sección porque a partir del versículo 4 al 7 verdaderamente es un enunciado en el griego. Y aquí tal vez parece ser que también se intenta tener un enunciado. Y Pablo frecuentemente hace esto. Cuando habla de la salvación es como si no pudiera dejar de hablar de ella. Tiene que correr la tinta. Tiene que expresar lo que necesita decir. Está sobrecogido. Y lo hace frecuentemente, como dije, si lees Efesios 1, versículo 4 al 14, es un enunciado. Versículo 15 al 23, otra vez un enunciado. Porque él está hablando al respecto de la salvación. Y es por eso que quisiera dar un título muy sencillo a esta sección que comienza del versículo 4 al 7. Y entonces el título es una biografía de la salvación. La historia, si tú quieres, de nuestra salvación. Entonces estamos estudiando un poco de tiempo esta carta tan maravillosa de Pablo a Tito. Y bueno, no voy a mencionar nada de lo que hemos estudiado antes, pero amados hermanos, esto nos muestra o nos da una hermosa explicación de la redención. Y espero que todo el mundo pueda ver y entender la obra sustituta del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él pagó un precio incalculable en esa cruz. Él derramó su propia sangre. Lo sabemos, pues la Biblia nos lo dice. Entonces, nuestro Salvador apareció, y eso es lo que dice el texto. Se manifestó, se reveló. Y el texto también dice que nuestro Salvador, pues, nos salvó. Nosotros estamos acostumbrados a la expresión, a esta frase, de modo que tal vez ya no la valoramos. Sin embargo, Él nos salvó. Esto significa muchísimo, es algo profundo. Y voy a intentar explicar eso aquí en la biografía de nuestra salvación. Queridos amigos, no hay ningún telescopio, ni tampoco un microscopio, ni tampoco toda la investigación del universo, ni toda la educación del mundo, ni todos los diccionarios, ni todas las enciclopedias nos podrían ayudar a entender esto. Es imposible. Dios nos lo tiene que revelar. Él se tiene que revelar a sí mismo. De otra forma, permaneceríamos en tinieblas y nunca podríamos acercarnos al Dios vivo. Así que eso es lo que esta sección nos dice. Dios se manifestó a sí mismo, Él se mostró a sí mismo. Y en el Antiguo Testamento podemos citar muchos versículos, pero al leer el Antiguo Testamento, Dios se aparecía en ocasiones específicas ante personas específicas en el Antiguo Testamento. Pero al leer el Nuevo Testamento, en Cristo, Dios se manifestó a sí mismo, no solamente a una etnicidad, no solamente a un lugar geográfico específico, sino que Dios se manifestó a sí mismo ante todo el mundo. Y eso es lo que vemos aquí. Queridos amigos, esta sección trata respecto de tres cosas. Ya la mencionamos la vez anterior. Lo primero que me menciona Pablo, versículo 1, Tito 3:1, dice que recordasen cosas. Hay que recordarles ciertas cosas, cosas especiales. Y lo primero que Pablo, o todo predicador, de hecho, se debe de esforzar en recordarle al pueblo de Dios, es que tenemos que ser obedientes. Obedecemos a los magistrados, autoridades, nuestro gobierno, porque esto es lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Y lo segundo es que tenemos que recordar nuestra historia. Y si tú algún día le hablas duramente a un incrédulo, pues tendrías que leer el versículo 3 una vez más. ¿Te acuerdas aquí lo que dice Dios al respecto de nosotros, nuestra historia pasada, cuando no teníamos a Cristo, cuando estábamos condenados, no teníamos esperanza, estábamos en tinieblas? Aquí Pablo menciona siete cosas y las explicamos en el estudio bíblico anterior, pero si sí puedo volver a leer el versículo, porque nosotros, si Pablo se incluye a sí mismo, él no era una élite, él no era alguien especial, alguien en un pedestal, mirando a otras personas con una actitud de que yo soy más santo que tú, no, sino que él se incluye a sí mismo y dice, nosotros también éramos en otro tiempo, y aquí está la lista, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aquí tenemos nuestra historia pasada. Y ahora el punto número 3, lo cual será nuestro estudio bíblico de este día, versículo 3 al versículo 7. Aquí dice, recuerda a los creyentes su salvación. Entonces acuérdate de la obediencia, acuérdate de tu vida anterior, estábamos desposeídos. Y ahora acuérdate también de la salvación, es muy grande, es hermosísima. Y la forma en que lo hace, si pudiera yo pasar unos cuantos minutos explicando la historia de salvación, porque verdaderamente podemos pasar bastante tiempo intentando entender y comprender. Y acuérdense lo que dije, ¿la salvación qué significa? El Señor Jesucristo se manifestó. ¿Cuándo? ¿Cuándo se manifestó? Se manifestó en Belén, cuando Él nació y estuvo en ese pesebre. Estuvo en Judea, se manifestó en Jerusalén, a través de su ministerio, a través de su enseñanza, a través de sus milagros. Y lo segundo en la historia, el segundo punto, el segundo paso, después de que hemos visto la manifestación del Señor Jesucristo, es que Él nos salvó, ya lo mencioné. Él nos salvó. ¿Y cuándo pasó esto? Sucedió en Gólgota, cuando Cristo derramó su sangre ahí. Su sangre fue derramada. Aquel que era inocente, primera de Pedro 3, nos dice cómo aquel que era justo murió por nosotros que somos injustos. Y punto número 3 en esta historia, y no me voy a enfocar en esto, simplemente quiero que tengamos en cuenta que se nos ha dado una gran salvación. El Señor se manifestó, el Señor nos salvó. Y punto número 3, dice Pablo, Él derramó su espíritu en abundancia sobre nosotros. ¿Y cuándo lo hizo? Pues lo hizo en Pentecostés, en Hechos 2. Y el derramamiento del Espíritu Santo vino sobre la iglesia de Jesucristo. Y ese Espíritu Santo, desde el día de Pentecostés en adelante, eso es de allí en adelante, porque Dios sigue obrando. Y el Espíritu Santo mora en la iglesia de Jesucristo hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Así que esta es la historia de nuestra salvación. Y mírenos el versículo 3. Podemos ver aquí del versículo 3 al 7. Podemos ver esta sección que habla de nuestra vida. Vemos aquí todas las cosas. Vemos todo en nuestra vida, antes de Cristo y después de Cristo. Aquí se nos describe a ti y a mí. Antes de que Cristo estuviera en nuestra vida, estamos en el versículo 3. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos, perdón, de concupiscencias y deleites diversos. Aquí se explica nuestra vida. Y estoy seguro que ninguno de nosotros aquí, incluso los que no creen en Dios, se atreverían a poner todas estas cosas en su currículum, porque entonces no podría tener ningún trabajo jamás. Pero así somos nosotros antes de que seamos salvos. Esta es la obra del pecado en nosotros, así somos. No podemos entender lo que sucede en nuestras vidas a menos que verdaderamente apreciemos y entendamos esto, entendamos desde dónde hemos venido en la salvación. Si el Señor nos rescató estando sumamente lejos, estábamos en un abismo sin fondo, de verdad que sí. De lo más profundo de un abismo, de ahí nos rescató el Señor. Estábamos contaminados con el pecado. El pecado, suciedad, es una cosa sórdida, es una cosa horrible. Contamina todo lo que hay en el ser humano, toda área del ser humano. Así que, amados hermanos, esto es muy importante. El pecado es lo único que nosotros traemos en la vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos muertos espiritualmente. El antiguo hombre, la antigua naturaleza de Adán que tenemos nosotros, que heredamos de Adán. Por eso leí Romanos 5. Esa antigua naturaleza es horrible. Pero la gracia de Dios es hermosa. Era muy profundo nuestro pecado, pero es mucho más grande la gracia de Dios. Mira el versículo 4, versículo 4. Mira esto aquí, esta conjunción hermosa, pero, esta palabra pequeña, corta, nos enfoca en lo que vamos a mencionar ahora. Queridos amigos, nada puede disculpar el pecado en la vida de un creyente, pero Dios, acuérdense, nuestra condición, nuestro estado anterior era terrible, pero vamos a explicar estas cosas. Pero haciendo un contraste, ¿Dios nos salvó? No por obras de justicia, sino de acuerdo a su misericordia. Ojalá que pudiéramos explicar y analizar cada una de las palabras aquí. Por la renovación, mediante el lavado y la renovación del Espíritu Santo. Estas son grandes palabras que muestran el poder del Evangelio. Dios hizo estas cosas, ¿te das cuenta? Tú eres salvo no por un predicador. ¿Quién te salvó? Ah, fui salvo por este pecador. No, por este predicador, no. Un predicador no te puede salvar. Dios nos salva, sí, a través de la predicación de la palabra de Dios. Pero el poder del Espíritu Santo es el que nos trae de rodillas ante Dios. No quiero dejar de lado algo. Esto es crucial. ¿Te das cuenta que en el versículo 4 al 6 tenemos lo que podríamos llamar un texto trinitario? Verdaderamente amamos a la deidad, amamos a la Trinidad. Que nadie te quite, ni a mí tampoco, la Trinidad. Sin la Trinidad no hay salvación. Y si lo lees una vez más, a mí me suena como un himno. Tal vez yo no se los voy a cantar, pero tócalo en un CD si tú quieres, léelo, entiéndelo, compréndelo. Sin parar, léelo. Escucha este himno una y otra vez. ¿Y cómo vemos esto? Vemos aquí el Padre. Dios el Padre, quien es nuestro Salvador en el versículo 6. Vemos al Señor Jesucristo, que Él es nuestro Salvador. Y en el versículo 4 y 5 podemos ver una vez más al Espíritu Santo en acción. Amados amigos, sin la Trinidad nunca habría salvación. El Padre lo enseñó. Y así es como se explicaba antaño. El Padre lo pensó. El Hijo de Dios lo compró. Y el Espíritu Santo lo obró, lo hizo. El Padre lo planeó. El Señor Jesucristo lo pagó, o pagó esa salvación, y el Espíritu Santo realizó esa salvación en ti y en mí, la llevó a cabo. ¿Te das cuenta el concierto, la sinfonía, la melodía de la deidad? Todo lo vemos aquí en el versículo 4, 5 y 6. Y eso me lleva al centro de nuestro estudio bíblico en este momento, en esta noche. Versículos 4, 5, 6 y 7. Vemos una biografía de la salvación. Lo vemos con palabras muy sencillas. Si yo escribiera un libro, que yo creo que nunca voy a escribir al respecto a este tema, pero si yo me atreviese a escribir un libro, lo escribiría en solo 7 capítulos. ¿Por qué? Porque 7 frases vemos para mostrarnos, para ilustrar la salvación que Dios nos da, que la deidad nos da. Así que vamos a ver estas cosas una por una en este tiempo que nos queda. Y como digo todo el tiempo, yo no me estoy inventando nada, está aquí en el texto y tiene que estar en el texto. Y con la ayuda de Dios vamos a hacer unas cuantas aplicaciones a partir de lo que leemos aquí. Lo primero, versículo 4. ¿Y cómo Dios nos da la salvación? Pues lo primero, pues a través del amor de Dios, la bondad de Dios, la bondad de Dios. Hay dos atributos de Dios que se mencionan aquí. ¿Cómo eres salvo? Pues Dios tomó la iniciativa. Tiene que ser su iniciativa. ¿Cómo? Pues a través de su bondad, a través de su amor. Y mira cómo dice el versículo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. El amor de Dios para con los hombres. Y aquí vemos el amor de Dios para con los hombres. Dios ama a los hombres, la raza humana. Y tenemos ahí esta palabra. En el original griego tenemos la palabra filantropía. Filantropía. Así que Dios es el más grande filántropo. Todo filántropo en este mundo, aquellos que tienen mucho dinero, no saben qué hacer con todo ese dinero, se llaman a sí mismos filántropos cuando hacen algo con ello. Pero todo filántropo, toda caridad, todo humanista, ellos han obtenido eso porque Dios se los dio. Están intentando de forma ineficaz, si pudiera decirlo así, están intentando ineficazmente imitar a Dios. ¿Por qué? Pues porque los filántropos, las organizaciones caritativas, todo eso sin Dios es vanidad. Y muchas personas quieren ser compasivas y claro que tenemos que serlo, hay que preocuparse por las personas, pero amados, el más grande cuidado que podemos suplir a esta raza humana es el Evangelio. El Evangelio. Por eso no creemos en un Evangelio social. Nuestro llamado no es solamente alimentar a algunos aquí y allá. No. Esto es solamente para este mundo. Pero cuando un alma es salva, cuando un alma encuentra al Señor Jesucristo, pues entonces tiene eternidad, tiene salvación y vida eterna, y eso nunca se perderá, eso es eterno. Así que Dios tiene un gran corazón, ama la raza humana. Amados amigos, Dios tiene dolor por nuestros pecados, Dios es agraviado por nuestros pecados, a Él le duelen nuestros pecados. El pecado hace que Dios sea atribulado. Porque Él quiere que tengamos comunión con Él. Y aún así, Dios nos ama con un verdadero corazón. Él lamenta nuestra condición. ¿Te das cuenta de este versículo aquí? Este verbo dice que Dios nuestro Salvador se manifestó. Él se pudo haber manifestado con su justa indignación. Él se pudo haber manifestado con ira. Se pudo haber manifestado con juicio a este mundo. Él juzgó el mundo antiguo con la inundación, el diluvio universal en el tiempo de Noé. ¿Y por qué? Puedes leer Génesis 6 y puedes ver que la maldad del mundo, el pecado del mundo, hizo que Dios juzgase al mundo. Pero después del diluvio universal, en vez de que Dios viniera a este mundo con su justa indignación, mira las palabras, vino como con bondad, vino con amor, vino con paz, vino con paciencia, vino con gracia, vino con misericordia. Todas estas palabras las encontramos en el texto. Bondad, amor. y la misericordia de Dios. Todas estas palabras están aquí y esto ha venido a nosotros a través de la manifestación del Señor Jesucristo en este mundo. Es maravilloso. Esto está más allá de lo que podemos entender. Y en vez de consumirnos a través de su santidad, Dios nos da, Dios derrama sobre nosotros su bondad y su amor. Eso es lo primero que vemos en el versículo 4, que somos salvos a través de la misericordia, la bondad de Dios y su amor. Punto número 2, después de lo positivo viene lo negativo, versículo 5. No por obras, no por obras de justicia. ¿Cómo nos salvó entonces? Pues de acuerdo a su misericordia, por su misericordia. Como ya les dije, este es un himno, es una teología profunda. No de acuerdo a nuestras obras de justicia. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna. No tenemos ninguna. Isaías dijo, incluso nuestras buenas obras, las tuyas y las mías ante Dios, que son trapos de inmundicia. ¿Qué hay al respecto entonces de nuestras cosas injustas? Tiene que ser eso verdaderamente algo peor. Entonces, no hay obras de justicia que nos hubieran podido dar un estatus ante Dios. Y como dice el himno, somos deudores solamente a la misericordia. ¿Te das cuenta lo que dice el versículo? Deudores a la misericordia. No somos salvos por obras de justicia que hayamos hecho, sino de acuerdo a su misericordia. Dios nos tuvo compasión, una gran compasión. No hay ninguna obra que podamos hacer, ninguna obra que podamos perfeccionar para tener salvación. Nuestras mejores acciones en nuestros mejores días no podrían conmover el corazón de Dios. Y es por eso que quiero especificar algo, lo cual hace una línea de separación entre la fe cristiana y cualquier otra religión. Y esto es muy importante. Toda religión habla al respecto de la gracia y la fe. Si tú estudias la religión musulmana, ellos hablan al respecto de la gracia, al respecto de la misericordia, al respecto de la fe. Pero la diferencia, ¿cuál es? Pues la única religión en el mundo que habla verdaderamente al respecto de la salvación lo dice así. Somos salvos por gracia a través de la fe, por medio de la fe, no por obras. Eso hace la diferencia. Ellos hablan respecto de la fe y al respecto de la gracia y la misericordia. Para que podamos tener salvación, hay que hacer buenas obras. Pero la fe cristiana dice Efesios 2, que es la salvación es por gracia, por la fe, no por las obras. Eso es muy importante. Y por eso, queridos amigos, decimos que la salvación no es que tengamos que hacer algo, sino que la salvación es simplemente dependiendo en la cruz de Cristo. Y eso es el punto número 2. Lo primero es que somos salvos a través de la bondad de Dios, su bondad y su amor. Y el punto número 2 es que no somos salvos por obras de justicia. Nada que hayamos hecho porque no tenemos obras de justicia. La misericordia de Dios nos tuvo gran compasión y nos dio la salvación. Y el punto número 3 es importante. Versículo 4. O más bien 5. No nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento, podríamos titular esta parte el nuevo nacimiento. Él nos salvó a través del nuevo nacimiento, a través de la renovación, regeneración, por el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. Y cuando alguien se ha arrepentido y confía en el Señor Jesucristo, ¿sabes lo que pasa? El Espíritu Santo, Él es Dios, acuérdense, el Espíritu Santo es Dios, no es solamente un poder o una influencia, el Espíritu Santo es Dios, pues el Espíritu Santo implanta en ti y en mí una nueva vida, completamente nueva. Él mora en nosotros, nos sella, cambia nuestra constitución. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso decimos una y otra vez, amados amigos, si tú dices ser cristiano y tu vida no ha cambiado, pues es todavía esa antigua naturaleza, pues hay un problema. Pero el Espíritu Santo entonces no ha obrado en tu corazón. Sin embargo, aquí vemos que Él nos hizo volver a nacer. Volver a nacer es el punto decisivo. Yo creo que aquí Pablo está repitiendo lo que Cristo dijo en Juan 3. A menos que alguien vuelva a nacer, no podrá ver el reino de Dios. Entonces, volver a nacer es el punto decisivo. Queridos amigos, hay tanto debate respecto de este versículo. Pero créanme, es muy sencillo. La regeneración viene antes de la conversión. El volver a nacer está allí. Y eso es muy importante. Regeneración antes de la salvación. Es una obra de gracia. ¿Por qué? Porque como ya dije antes, el pecado es una cosa terrible y llena toda la casa, toda tu vida, llena mi vida. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la limpieza de la sangre del Señor Jesucristo. Eso es lo que menciona aquí el texto. Y aquí no se habla respecto de las aguas del bautismo. La idea de un bautismo que nos regenere no es bíblico, no está en la Biblia. Bautizamos solamente a los creyentes, solo a los creyentes. Y antes de que una persona sea bautizada, ya volvió a nacer. Esa es la progresión en la palabra de Dios. Así es como se muestra esa obra. Así que no importa cuánta agua, cuánto lavamiento externo, así, aún así, con esos lavamientos no podemos lavar nuestros pecados. Isaías 1. Y conoces el versículo Isaías 1, 18 y 19, que dice que a pesar de que nuestros pecados sean rojos, serán blancos como la nieve. Y aunque sean negros, serán blancos como la lana. Así que Dios nos lava, no usando agua, porque el agua no puede llegar a mi corazón ni mi alma. No se puede poner cloro tampoco para limpiar mi alma, sino que es a través de las aguas, de la sangre preciosa del Señor Jesucristo, a través de su palabra. Efesios 5, somos limpios a través de la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios hace en la vida de un creyente. Entonces, como dije ya, el bautismo no es lo que se menciona aquí. No se trata este punto, este versículo, de las aguas del bautismo, porque el bautismo viene después del nuevo nacimiento. Pero versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. No solamente nos dio el Espíritu Santo, sino que lo derramó sobre nosotros en abundancia, abundantemente, de forma extravagante, si tú quieres. Dios no es tacaño. Él no economiza nada, Él no escatima en nada, Él no ahorra nada, sino que lo derrama y lo da en abundancia. ¿Y por qué menciono esto? Porque ya se pavimentó el camino. Ningún cristiano, ningún pecado, ninguna tribulación es más fuerte que el poder de Dios que Él nos da. Y una aplicación aquí. El Espíritu Santo fue derramado abundantemente en nosotros. ¿Para darnos qué? Para darnos salvación. Pero esta salvación debería llevarnos a vivir una vida renovada. Una vida renovada. Una vida nueva. Es por esto que esta vida no es para servirse a uno mismo, sino para servir a Dios. Entonces su amor, su amabilidad, no por obras de justicia, sino por su misericordia. Mediante la renovación, la regeneración, el nuevo nacimiento que el Espíritu Santo ha derramado ricamente, abundantemente en nosotros. Y en el versículo 6 hay otro punto. por Jesucristo nuestro Señor, por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Queridos amigos, espero que cuando tú escuches el nombre del Señor Jesucristo, eso verdaderamente te llene de gozo. Es un nombre poderoso, no es un nombre mágico. Hay personas que lo quieren usar de forma mágica, pero eso no es lo que tenemos en mente. El nombre de Cristo es valiosísimo. No puedo escuchar yo su nombre y quedarme así insensible. Y aquí que dice Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Salvador. Entonces, ¿cómo tuviste salvación? A través de Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el Salvador, Él es el Redentor. Y compara el versículo 4 y el versículo 6 y entonces verás algo. Es un buen raciocinio en cuanto a los testigos de Jehová. El versículo 4 habla de Dios nuestro Salvador. Y Dios nuestro Salvador del versículo 4 es Cristo nuestro Salvador en el versículo 6. Entonces, queridos amigos, ¿quién es Cristo? Es Dios. Eso a mí me es maravilloso, es muy importante. No solamente esto es un nombre de un profeta o de un hombre, el nombre de Jesucristo, sino que este es Dios mismo. Es nuestro Redentor, Salvador, y Él nos da la salvación. Él desea que seamos salvos. Y eso es lo que Él hace. Y nos salva. Y espero que entiendas la palabra salvado. Esa palabra significa rescatado. Librado. ¿Librado de qué? De gran peligro. Tú y yo íbamos a caer en el infierno muy pronto, en ese lago de infierno. Mas Dios nos rescató. Él envió a su equipo, su operación, perdón, de rescate, para rescatarnos de esa destrucción y el camino de la perdición, y nos dio su Hijo. Y cuando decimos que somos salvos, significa que hemos sido salvos del pecado, de culpabilidad, de la muerte, del infierno. Todas estas cosas vienen con el paquete de la salvación, si lo pudiéramos decir así. Y punto número 5, en el versículo 7, vemos que somos justificados por su gracia. Y espero que no haya perdido nadie todavía. Somos salvos por su bondad y amor. No por obras de justicia, sino por su misericordia. Por la renovación del Espíritu Santo, por medio del Señor Jesucristo, somos justificados por gracia. Como dijo Lutero, la justificación es la doctrina por la cual una iglesia se sostiene. Y la justificación es la doctrina a través de la cual el creyente se sostiene. La justificación es un acto que se hace una vez y para siempre, nunca se repite. La justificación, ¿qué significa? Ser justificado. Es decir, esto significa que nuestro estado legal ante Dios ha cambiado debido a la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Esa es la mejor forma en que puedo explicar yo esto, en un enunciado, lo que es la justificación. Una declaración legal del cielo. Y como tú y yo hemos confiado en el Señor Jesucristo, entonces nuestro registro está limpio. Dios ya no nos considera como alguien condenado. Y eso es lo que Dios hace en ti y en mí cuando confiamos en el Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Todo viene junto. El paquete, si tú quieres, viene junto del cielo. Somos salvos, somos lavados, somos renovados, somos justificados. Todo esto está aquí. No es una cosa separada, sino que todo junto. Y ahora, porque hemos sido justificados, podemos vivir una vida santa. Recibimos la justicia del Señor Jesucristo. Su justicia es imputada, acreditada a ti y a mí. Y es por eso que ahora podemos vivir una vida santa. Y ya sé que este es un estudio bíblico para creyentes. Sí, para creyentes que han confiado en el Señor Jesucristo. Pero no doy por sentado que toda persona en esta congregación ahora, toda persona sentada escuchando este mensaje, sea un creyente. Entonces quiero hablarte a ti. La única respuesta, la única respuesta, debido a esta palabra justificación, y a la rica respuesta a todo lo que hemos dicho, la única respuesta de un incrédulo para Dios es arrepentirse y creer en Cristo. Y decir, Señor, soy un malvado pecador, versículo 3, me describe ese versículo 3, me describe, el versículo 3 ilustra mi vida. Señor, ten misericordia de mí, que soy un malvado pecador. Esa es la respuesta que debemos dar, una respuesta razonable y lógica que podemos dar al Dios vivo. Amados amigos, somos justificados para vivir una vida santa. Por eso la justificación y la santificación nunca se deben de confundir, a pesar de que nunca se separan. Donde comienza la justificación, también comienza la santificación. Y como ya dije, la justificación es un acto que se hace una vez y para siempre. Sin embargo, la santificación la vivimos diariamente, es progresiva. Todos los días luchamos en contra del pecado, todos los días mortificamos el pecado, todos los días nos esforzamos por agradar a Dios. Así que el pecador justificado quiere vivir una vida santa. Y punto número 6, versículo 7. Somos justificados por su gracia y entonces venimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y espero que puedas ver el verbo aquí. Hemos sido hechos herederos. No nos hicimos solos herederos, sino que Dios nos hizo herederos. ¿Y cuál es nuestra herencia? Dios mismo es nuestra herencia. El Señor Jesucristo es nuestra herencia. La salvación es nuestra herencia. El cielo es nuestra herencia. Todas las bendiciones espirituales que Dios ha derramado diariamente sobre nosotros es nuestra herencia. Entonces verdaderamente somos ricos en cierto sentido de forma espiritual. Efesios 1:3. De forma espiritual, ricos, debido a tantas cosas que Dios nos ha dado, libre de cualquier precio. Ya no somos extraños, ya no somos esclavos, ya no estamos haciendo la voluntad del pecado. Y como dice Juan en 1 de Juan 3, ahí dice, he aquí con qué amor nos amó el Padre. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amados amigos, antes de terminar, Dios es generoso, lo quiero mencionar. Dios es generoso. ¿Te acuerdas lo que pasó con el hijo pródigo cuando él volvió a su padre? ¿Qué fue lo que fue matado? Un cordero. Para salvarte a ti, Dios no mató un cordero, sino que él dio a su unigénito hijo. De modo que tú y yo pudiéramos llegar a ser los hijos del Dios vivo. Y es por eso que ya dije que Dios es generoso. Él va más allá de nuestra expectativa. Él nos ama. Y envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Y punto final, punto número 7, en la biografía de la salvación, en el versículo 7, conforme a la esperanza de la vida eterna. Queridos amigos, lo primero es que hemos sido salvos por la bondad de Dios. Punto número 2, por su misericordia, no por obras de justicia. Punto número 3, Él te dio y te hizo volver a nacer. Te hizo volver a nacer a través del poder del Espíritu Santo, quien Él te dio y que Él derrama abundantemente en tu vida. ¿Y cómo lo hizo? Punto número 4, a través del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y entonces tú estarás ante Dios como justificado. Justificado. Y punto número 6, el resultado de tu justificación es que eres hecho heredero, un heredero, coheredero con el Señor Jesucristo, citando a Romanos 8. Y punto final, se te ha dado de acuerdo a la esperanza gloriosa y feliz. Esa es una certeza muy grande que Dios nos da. Y en cuanto a un creyente, en cuanto a un pecador, cree en el Señor Jesucristo, recibe vida eterna, vida perpetua, vida eterna, vida sin fin, la vida de Dios mismo. ¿Te das cuenta? Tu destino no es la tumba. Tu destino es la vida eterna. ¿Estás desalentado en tu vida? ¿Tienes dudas? ¿Tienes opresión mental por cualquier cosa? ¿Puedo sugerirte que pienses al respecto de la vida eterna? Esa esperanza que te es dada. Y sabemos que esta esperanza Dios nos la da y Él no puede mentir. Por eso Tito 1:2 vimos ahí que Dios no podía mentir. Así que esta es la esperanza que Dios nos ha dado. Y hablando de Juan otra vez, dice, esta es la promesa que Él nos ha prometido. Es decir, la vida eterna. Amados amigos, Dios nos amó en esta forma. Dios ha hecho tanto en nosotros y por nosotros. Deberíamos adorarle incluso más. Deberíamos amarle incluso más. Deberíamos servirle incluso más diariamente en nuestras vidas. Pues que el Señor bendiga estos pensamientos, estas ideas en esta biografía de la salvación. Terminemos nuestro tiempo juntos cantando el himno 249. Himno 249. Este es un himno que deberíamos cantar meditándolo de verdad. Si es que podríamos decir esto, de que cantemos algo meditando. Pensemos al respecto de lo que el Señor sufrió por nosotros. Muchas tentaciones se encontró.